La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 10 de diciembre y estamos en Metrópoli al Día. Les saludamos en controles técnicos Osvaldo Estrada, en los teléfonos Berenice Flores y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez, en sustitución de mi compañera Mercedes Altamirano. ¿Qué tal está? ¿Cómo va su tarde? Muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho ya a estas alturas. Y vámonos con la información más importante que se ha generado en las últimas horas en Jalisco, en la zona metropolitana primero, en Jalisco y en el país México. E iniciamos. Al menos 60 municipios de Jalisco piden adelantos de participaciones estatales para pagar aguinaldos.
En este momento tenemos alrededor de 60 municipios que nos han solicitado un adelanto de participaciones. La gran mayoría es para sus cierres de año, para cubrir nómina y para hacer frente a sus obligaciones que de cierre.
La Secretaría de Salud Jalisco instalará esta semana la Mesa Operativa de Salud para el Mundial 2026. Bomberos de Guadalajara y Zapopan sofocaron un incendio registrado en un bar de tres niveles ubicado en la colonia Providencia. El alcalde de Tequila asegura que ya llegó a un acuerdo con la empresa Tequila Cuervo, que pretendía clausurar hace unos días.
Al final de cuentas llegamos a un punto de entendimiento, ambas partes. Agradezco mucho a la empresa Cuervo.
En contraparte, la tequilera José Cuervo presenta una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco contra el alcalde de Tequila por extorsión. Estados Unidos aún no acepta propuesta de México para resolver el conflicto de agua, reconoce la presidenta Sheinbaum.
Y como lo dije ayer, yo espero que llegamos a un acuerdo que beneficie a ambos países, reconociendo pues la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno de los países.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le comentaba que esto es lo más importante en materia de informativa de las últimas horas aquí en Jalisco, también de los últimos días en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco y en México. Y entramos en materia. Esta semana el tema de Tequila Jalisco ha estado en boga, ha estado en boca de todos, el que pues el alcalde de Tequila haya querido, Diego Rivera Navarro, haya querido clausurar esta empresa importante de Tequila Cuervo. Al parecer son varias las empresas importantes grandes que ha querido clausurar o que a las cuales le solicitó un aumento en el pago del impuesto predial. Bueno, hoy reapareció el alcalde, él estaba muy guardadito, no hablaba, él no decía nada acerca de sus señalamientos. Hoy tuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el secretario de Gobierno y bueno, el alcalde se escucha contento, se escucha tranquilo después de esta reunión. Nuestro compañero Gustavo Cárdenas, él sabe, él vio en redes sociales al alcalde, él vio lo que dijo y también ha seguido este tema. Él ha visitado Tequila en los últimos días. Gustavo Cárdenas, platícanos.
Hola, muy buena tarde noche, estimada Claudia Manuela Pérez. Traemos este tema ya desde el fin de semana. Hay que recordar que esta intervención o esta toma de José Cuervo 1800, esta fábrica o esta empresa dedicada a la fabricación de tequila, hay que reconocérselo, ¿eh? El propio gobierno del estado ha señalado que José Cuervo es la más grande a nivel internacional. Hay que recordar que se trata de una bebida de origen, es decir, José Cuervo representa, si bien a nivel internacional es la más consumida, pues a nivel local, a nivel país y a nivel estado es la industria más grande de tequila, la empresa más grande. Sostiene muchísimos empleos, sostiene muchísima economía, sostiene el desarrollo prácticamente del estado de Tequila, junto con otras, por supuesto, grandes, pequeñas, medianas, micro empresas de tequila, de sus derivados, el turismo. Bueno, o sea, todos conocemos el municipio de Tequila y sabemos que ese es el fuerte de esa población y de la región también, porque ya se abrió el tema de la denominación de origen y pues ya hay muchísimas miles y miles y miles de familias que ya dependen de actividad económica y de esta bebida. Bueno, pues sí, efectivamente pasaron 72 horas, estimada Claudia Manuela Pérez, desde que se dio esta intervención. Para muchos, hay que hay que calificarla de arbitraria, hay que calificarla de una supuesta o presunta abuso de autoridad, pero es así como se dieron estos jaloneos entre la empresa privada. Fuimos efectivamente lunes y martes, dos días seguidos, a platicar con la gente, a ver cómo estaban. Aquí presentamos las voces de los ciudadanos que no están conformes, no están de acuerdo con las decisiones tomadas por el actual alcalde morenista. Hoy efectivamente se rompió el silencio por parte de este personaje, Diego Rivera Navarro, a quien escucharemos a continuación. Te mandé el audio de este mensaje que comulgó en redes sociales, informando sobre esta reunión. Efectivamente, el gobernador, y eso nos lo informó nuestro compañero Edgar Flores Maciel, el gobernador había dicho que iba a citar al propio gobernador, al propio presidente municipal Diego Rivera, hasta el viernes. Era el día previsto para que se reunieran. Sin embargo, esto parece que se adelantó. Hoy en redes sociales el alcalde fue quien fijó postura, quien señaló que ya se había reunido tanto con el gobierno del estado como con la propia empresa tequilera Cuervo 1800, y que también se habla, hay que dejarlo fuerte y claro, hay que decirlo fuerte y claro, este tema también habría subido a nivel federal. Él señala que hubo una intervención por parte de la Secretaría de Gobernación, es decir, desde Palacio Nacional también se supo de este tema, de las decisiones que está tomando como alcalde y de la intervención del propio gobierno del estado. Vamos a escuchar este mensaje del propio alcalde de Tequila.
Muy buenos días, amigos de Tequila. Fíjense que vamos saliendo aquí de Palacio de Gobierno del estado, donde ya tuvimos la mesa final de trabajo junto con la empresa Cuervo, la cual en días pasados en redes sociales y medios de comunicación se había dado que nosotros supuestamente habíamos querido expropiar esa empresa, lo cual es totalmente incierto, es una mentira esa por parte de la oposición. Realmente era un tema en cuestión de licencias, en cuestión de predial, licencias de operatividad, licencias de construcción. Al final de cuentas llegamos a un punto de entendimiento de ambas partes. Agradezco mucho a la empresa Cuervo, agradezco mucho al gobierno del estado, agradezco mucho al gobierno federal a partir de la Secretaría de Gobernación, que nos ayudó a llegar a este punto de entendimiento, el cual ya se resolvió, ya se van a hacer los pagos correspondientes en tesorería. ¿Sale? Saludos, solo para informarles.
Bueno, pues este es el mensaje que colgó, que emitió el propio presidente municipal de Tequila, señalando una buena relación o al menos entendimiento, diálogo, y lo que tendría que hacer la empresa, porque hay que decirlo. En el mensaje puntualiza que se llegaron a acuerdos para que la empresa se haga responsable por sus obligaciones municipales, es decir, sí habría, tendríamos en los próximos días conocimiento del cumplimiento de estos pagos que debe, en señalamientos del presidente municipal, esta grande y enorme, gigantesca tequilera. Estamos al pendiente, por supuesto, insisto, hay muchísimos temas que pesan sobre el alcalde Diego Rivera, señalamientos, quejas, la ciudadanía no está contenta. Yo en los dos días que estuve en Tequila no me costaba trabajo, Claudia Auditore, encontrarme voces negativas. Iba con los que se dedican al turismo, iba con los dueños de los famosos cantaritos, iba con los comerciantes pequeños y medianos, iba con las ciudadanas de la tercera edad, y la verdad es que se trató de reprobar las acciones, las decisiones que se ha tomado por parte del ayuntamiento, encabezado hoy por este morenista. Vamos con el tema, entiendo que tienes más para desarrollar. Por mi parte, Claudia, estaremos atentos pues de lo que se habla del municipio de Tequila.
Sí, muchas gracias, Gustavo. Exactamente, es de Morena el alcalde, el gobierno del estado es de Movimiento Ciudadano, y bueno, el gobierno federal de Morena, y al parecer el alcalde está teniendo mucha comunicación con la Ciudad de México, y también al parecer pues ya le llamaron la atención de allá, porque también el tema de Tequila viene en Mundial, y Tequila va a ser uno de los puntos que se van a visitar en el Mundial de Fútbol. Es un punto muy visitado por turismo internacional, entonces también es importante que esté bien, que esté estable y tranquilo.
Veremos qué decisiones toma el alcalde, Claudia, de aquí a que efectivamente se lleve la justa mundialista, a ver si alcanzamos un poco a reparar esa relación, incluso la relación del alcalde ciudadanía, alcalde población, para que esto mejore de cara al mundial, que finalmente beneficiará efectivamente a toda esa región.
Efectivamente, estaremos al pendiente, Gustavo Cárdenas, muchas gracias.
Gracias a ti, Clau.
Gracias, nos vemos al ratillo y nos hablamos al ratillo. Y ahora está ya Edgar Flores, nuestro compañero. Él hoy nos confirmó que la Fiscalía del Estado pues ya recibió una denuncia en contra del alcalde por parte de la tequilera José Cuervo. Edgar Flores, te escuchamos, compañero, adelante.
Gracias, Claudia, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues hay más y sigue dando de qué hablar. El alcalde de Tequila, Diego Rivera, como bien decía mi compañero Gustavo, pues la gente no está nada contenta, pero tampoco los empresarios, ni chicos, ni medianos, ni grandes, si es el caso de José Cuervo. Pese a que hoy por la mañana hubo esta reunión entre el secretario general de gobierno, el alcalde de Tequila y sus pues allegados, así como también representantes de la empresa Tequila Cuervo 1800, pues esto no fue motivo para impedir que la tequilera interpusiera su querella, una denuncia por extorsiones de la Fiscalía de Jalisco. Hoy, en un diálogo que tuvimos con fuentes cercanas de la Fiscalía Estatal, nos confirman que efectivamente, después de que ayer pues se desatara y detonara todo esto ante la intervención urgente del gobierno de Jalisco y de la Federación para evitar esta pues esta arbitrariedad calificada así por los propios tequileros y pues un acto infundado sin fundamentos legales ni tampoco jurídicos, como lo señaló el propio gobernador Pablo Lemus, la empresa decidió interponer esa denuncia. Ayer adelantaba el gobernador del estado, refiriendo que, pues si bien es cierto, todavía hasta las 11, 12 del día no había una denuncia formal, que tampoco lo descartaba, y finalmente sí fue así. Hoy la fiscalía confirma que hay una denuncia interpuesta por la tequilera José Cuervo 1800 por extorsión en contra del alcalde Diego Rivera, por este, pues esta intención que tuvo de cobrarles 60 millones de pesos. Eso fue ayer. Ayer personal y representantes de la empresa acudieron a la calle 14, sede de la Fiscalía Estatal, para interponer su denuncia. Un día después, es decir, hoy por la mañana, se reunieron muy temprano, insisto, Salvador Zamora, el secretario general de gobierno, Diego Rivera y los representantes del Tequila Cuervo, llegando sí a un acuerdo, pero finalmente la empresa sí va a tener que pagar, no los 60 millones de pesos, rondará el pago de lo que hay de predial y demás entre los 17 y 19 millones, pero finalmente pues es una tercera parte de lo que tenía planeado el alcalde pues cobrarles. Salió a decir a sus redes, como ya escuchamos a Gustavo, pues que ya todo había quedado de común acuerdo, en espera de que esto se pueda replicar y que esto pueda ser que lo dé punta de lanza esta denuncia que pusieron. Vamos a ver si prospera y cómo camina el tema jurídico en contra del alcalde, porque esta sería la segunda denuncia. Ahora, esta vez ante la Fiscalía del Estado, hay una anterior que pesa en contra del edil, que es a nivel federal, por la intervención que hizo el Museo del Tequila. No se ha dado avances de si está prosperando o no el tema federal. Vamos a ver si por ser un tema estatal, pues hay mayor comunicación y mayor información que fluya para saber si procede o no en contra de este multisignado alcalde del municipio de Tequila. El reporte, muy buenas tardes.
Gracias, Edgar Flores, y vamos a ver, bueno, por el momento ya le jalaron las orejas al alcalde de Tequila y ya está esta denuncia, estas dos denuncias en su contra para que pues se controlen las aguas allá en este municipio. Gracias, Edgar Flores.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Buenas tardes, vámonos a una pausa comercial y regresamos. Regresamos a Metrópoli al Día y ahora tenemos a nuestro compañero Mark Hernández. Fíjese que los municipios piden adelantos para cerrar el año. Esto pasa no ahora, siempre, desde que yo tengo uso de razón, desde que reporteo, siempre ha pasado esto, Mark, de que los municipios, algunos, se quedan sin dinero a final de año y tienen que pedir un adelanto de las participaciones estatales para pagar aguinaldos y también compromisos de fin de año y después se los descuentan. Así están las cuentas que hacen ellos en sus municipios. Son 60 hasta el momento los que han solicitado este adelanto. Esto lo dijo hoy el secretario de la Hacienda Pública. Te escuchamos, Mark Hernández.
¿Qué tal, Víctor de Manuela? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Sí, son 60 municipios, incluyendo el municipio de Puerto Vallarta, según lo que mencionaba el secretario de Hacienda Pública del estado, Luis García, pues que ha estado acudiendo justamente desde prácticamente el pasado lunes al Congreso del Estado, pues para distintas mesas de diálogo relacionadas al paquete económico jalisciense para el año 2026. Y bien lo mencionas, Claudia Manuela, pues son municipios que normalmente, pues por una u otra razón, se quedan sin fondos, se quedan sin recursos para atender pues sus compromisos de cierre de año, sobre todo pues el tema de la nómina, el pago de aguinaldos, y pues de ahí que requieran el adelanto de las participaciones estatales, que recordemos son las que aporta el gobierno de Jalisco, transferencias de recursos, de las cuales, pues, hay que ser claros, es una crítica que se ha hecho en múltiples ocasiones por economistas, fiscalistas y demás personajes que, pues, señalan que los municipios dependen en gran medida incluso, pues, de las participaciones que se aportan tanto de la Federación como del Estado, y pues dejan de lado la recaudación, es decir, prácticamente se van a la fácil, al camino fácil, y pues evitan en este caso pues el tema de la recaudación. Si te parece, Claudio Manuel, escuchemos la voz del secretario de Hacienda del Estado sobre esta situación.
En este momento tenemos alrededor de 60 municipios que nos han solicitado un adelanto de participaciones. La gran mayoría es para sus cierres de año, para cubrir nómina y para hacer frente a sus obligaciones que de cierre. Yo creo que hay diversos factores que están involucrados. La realidad de un municipio no necesariamente es la realidad de todos. Entonces alguien lo hace para poder aprovechar su capacidad de responder a ciertas demandas y necesidades de su población.
Ahí está lo que dijo el secretario de Hacienda Pública del Estado, Luis García Sotelo, sobre este tema. Recordemos también, Claudio Manuel, y insistir en este punto, que incluso cada año habría que revisar los presupuestos de egresos que aprueban los cabildos de los municipios del Estado para determinar si ello, pues, son suficientes sus recursos que ejercen, incluso para cubrir, ya no digamos el tema de los servicios públicos que proporcionan, no siquiera la nómina y los aguinaldos, porque recuerdo en alguna ocasión y hace años, algún municipio del Estado pues aprobó un presupuesto que no alcanzaba a cubrir su nómina, y no me sorprendería que en algún caso pues ocurriera así, tanto a nivel Jalisco como a nivel nacional, principalmente, como te decía, de estos municipios que dependen en gran medida de los recursos estatales y federales y pues dejan de lado la recaudación. Aunque sí, eso sí, hay que dejarlo en claro, según lo que comentó Luis García, es que descartó que alguna administración municipal como tal requiere un rescate financiero, es decir, meramente son para el pago de aguinaldos, los últimos compromisos del año, y ya, no requieren o no están quebrados, por así decirlo. Y también por esta misma situación, detalló el funcionario estatal que el Estado ha apoyado a algunos de los municipios en la cobertura de créditos fiscales con el gobierno federal, de los que tienen pendientes, para al menos tratar de disminuir la presión que tengan sobre sus finanzas y evitar que pues se repitan o en este caso pues se agraven esta situación que les comentábamos al principio sobre pues el adelanto de las participaciones y para cubrir pues el tema del pago de nómina y los aguinaldos. Pues esta situación sigue al 60, es una cantidad importante. De momento, y según lo que mencionaba el funcionario, no están los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Esto se suele presentar pues principalmente en aquellos municipios más pequeños o los que tienen pues menor cantidad de recursos, y pues por obvias razones son los que se meten en este tipo de problemas. Por lo pronto, Claudio Manuel, es mi reporte al respecto.
Casi la mitad, Marc, casi la mitad de los 125 municipios están pidiendo, hasta el momento estamos a 10 de diciembre, están pidiendo adelanto de participaciones estatales porque se les acabó el dinero, o sea, llevan mal sus cuentas.
Sí, y el caso que llamó la atención, y creo que varios de los compañeros reporteros que justamente nos explicaba en el Congreso el secretario de Hacienda, pues es el tema del municipio de Puerto Vallarta, en un municipio pues turístico y fuera del área metropolitana de Guadalajara, pues que en teoría debería tener la capacidad financiera suficiente para pues no presentar este tipo de situaciones, más pues insisto, tratándose de un municipio turístico que puede pues obtener de alguna u otra forma recursos, obtener la recaudación de recursos económicos para justamente pues hacer frente a sus necesidades, afrontar los servicios públicos que requiere la población de aquel municipio, y sin embargo pues el día de hoy pues se encuentra en esta situación, según, insisto, lo que decía el mismo secretario de Hacienda, Luis García, Claudia Manuela.
Bien, esperemos que no crezca la lista, que se quede en 60 municipios, Marc.
Sí, y habrá que esperar sobre todo que para el siguiente año pues se evite esta situación, ¿no? Que disminuya la cantidad de plano, pues se reduzca a cero, porque pues sería o nuevamente repetirse el ciclo de estar solicitando adelantos de recursos federales para este tipo de pagos que incluso, pues insisto, son temas de aguinaldos, nómina, y si bien pues no deja de importar, a final de cuentas son trabajadores el municipio, pero finalmente los gobiernos deben de proporcionar los servicios a la población, ¿no? Y pues esos recursos pueden utilizarse justamente pues para la ciudadanía, Claudia Manuela.
Así es, Mark, te agradezco, estaremos al pendiente.
Igualmente, quedamos pendientes, un saludo.
Gracias. Y le informo en otra noticia, en otra información, que la Secretaría de Salud Jalisco señaló que esta semana se instalará la Mesa Operativa de Salud para el Mundial 2026, cuyo fin será coordinar acciones de vigilancia sanitaria en hoteles, restaurantes, unidades médicas, entre otros espacios, así como preparación ante eventos multitudinarios. También se enfocarán en la revisión de protocolos de atención y manejo de emergencias, la preparación ante eventos multitudinarios, accidentes o riesgos de seguridad y la coordinación para traslado de pacientes entre instituciones, además de otras cosas. Y el gobierno de Guadalajara, también le informo, puso en marcha el operativo especial para las festividades en el Santuario de Guadalupe, que se aplicará los días 11 y 12 de diciembre, o sea, a partir de mañana, con la participación de 300 servidores públicos. Protección Civil y Bomberos encabezará el despliegue con 100 elementos apoyados por Policía de Guadalajara, Servicios Médicos, DIF y las áreas de movilidad, limpieza y vigilancia. Las autoridades también autorizaron la instalación de 180 comercios en el Jardín Santuario y zonas aledañas para la venta de alimentos y artículos religiosos. Vamos a una pausa, nos ligamos al mundo al instante. Regresamos a Metrópoli al Día para informarle acerca de lo más importante que se ha generado en las últimas horas o días en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco y en México. Y exactamente en México está nuestro compañero Arturo García Caudillo, porque hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum habló acerca de este conflicto de agua. Ahora el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está señalando a México por un conflicto de aguas. Él dice que un tratado de 1944 que no corresponde, que no le está yendo bien a Texas, al estado de Texas, y pues está reclamando y hay negociaciones ya al respecto. Arturo, ¿qué dijo la presidenta en la mañanera? Te escuchamos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Este conflicto que es casi sexenal, porque el sexenio pasado hubo sequía en el norte del país, y esto dificultó la entrega del agua que corresponde particularmente a Texas por el tratado de 1944, tratado de aguas, un tratado binacional entre Estados Unidos y México, y que pues obliga a México a entregar cierta cantidad de vital líquido. Ante las sequías de los años anteriores, pues fue difícil entregar todo a la cantidad que se requería. Pero el mismo tratado habla justamente de un reacomodo, en el sentido de que puede en el siguiente quinquenio, porque esto es por quinquenios, puede entregarse el agua que se dejó de entregar el quinquenio pasado. Bueno, o ayer, ante los reclamos de Donald Trump, que amenazó con aranceles del 5% en contra de nuestro país si no se cumplía con este acuerdo, con este tratado, el gobierno de México pues de inmediato se puso a negociar, porque en este momento sí hay más agua, dado que cambió la situación, pero hay ciertas dificultades para enviarla. Por ejemplo, los ductos, dice la presidenta Sheinbaum, son más chicos o de lo que se necesitaría, y no pueden transportar tanta agua, por un lado. Y por el otro, pues bueno, no se puede dejar sin agua a los mexicanos en el norte, sobre todo a los agricultores. Entonces vamos a escuchar lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum por segundo día consecutivo, porque ayer comenzaron las negociaciones entre funcionarios de Estados Unidos y México, pero no ha habido una solución todavía.
Se reunieron ayer, se hizo una propuesta, repito, el tratado es muy claro en decir que si hubo 5 años de sequía, pues tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes 5 años. Entonces, nosotros estamos en el marco del Tratado de 1944 y pues se está buscando sin afectar ni a los agricultores ni a, sobre todo, el consumo humano de agua, pues poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado. Están trabajando todos los gobernadores de la frontera, bueno, particularmente los del lado este, Tamaulipas, Nuevo León, aunque Nuevo León no tiene tanto las presas internacionales, Coahuila, Chihuahua, en este proceso. Estamos trabajando conjuntamente para que no haya pues alguna diferencia y que se entienda pues la situación que esto representa. Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde, después enviaron, el gobierno de México hizo otra propuesta, enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión. Y como lo dije ayer, yo espero que llegamos a un acuerdo que beneficie a ambos países, reconociendo pues la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno de los países.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reunión la encabezan funcionarios de la Cancillería junto con integrantes o funcionarios de Conagua, pero esta es la hora en la que no han emitido ningún comunicado, en la que, porque es una reunión a puerta cerrada, esta, o son reuniones a puerta cerrada, esta es la hora en la que desconocemos totalmente si han llegado a un acuerdo o si siguen sin terminar la negociación. Es decir, pues hasta que no haya un comunicado oficial, hasta entonces no podemos decir qué es lo que ha ocurrido, pero pues han hecho varios intentos, por lo menos los de ayer, y no ha habido una respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos, que hoy otra vez Donald Trump volvió a lanzar sus amenazas. No sabemos si eran específicamente por el tratado de 1944 y por el agua de la frontera norte, del río Bravo, el río Tijuana, etcétera, o si era una nueva amenaza. Entonces, pues lo que se busca es resolver lo antes posible esta situación para pues no tener que negociar otra vez esa parte, una parte que, repito, es casi de cada sexenio, cada quinquenio tienen que estar negociando si les entregan más agua o si ya están conformes con lo que se les ha enviado. Mi reporte, Claudia.
Sí, Arturo, la presidenta habló muy temprano hoy en la mañanera y a media mañana, a mediodía, ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya estaba exactamente con sus amenazas nuevamente. Entonces no sabemos si no escuchó lo que dijo la presidenta o si no están negociando. Vamos a ver si ya mañana, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informa acerca de si ya hay algún arreglo en materia de aguas en cuanto a México y Estados Unidos. Estamos al pendiente y nos escuchamos al ratito, Arturo.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Hasta el rato, gracias, muy buenas tardes. Y fíjese usted que la presidenta, hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella está en el top 5 de las mujeres más poderosas del mundo. Esto lo indica, o según lo publica, la revista Forbes. Vamos a escuchar.
La revista Forbes colocó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el quinto lugar de su ranking 2025 de las mujeres más poderosas del mundo, destacando su histórica elección como la primera mandataria del país. La lista, basada en métricas de dinero, presencia mediática, impacto e influencia, reconoce su trayectoria como científica, su participación en el panel intergubernamental sobre el cambio climático galardonado con el Nobel de la Paz 2007 y su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde impulsó sistemas como el cablebús. En los primeros puestos también figuran Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi y la italiana Giorgia Meloni. El listado incluye además a figuras empresariales y culturales como Mackenzie Scott, Taylor Swift, Sarah Fryer y Kim Kardashian.
Ya escuchamos entonces a la presidenta Claudia Sheinbaum, está en el top 5 de las mujeres más poderosas del mundo, es la primera presidenta de México, la primera mujer que llega a la alta magistratura de del país, de nuestro país, México. Entonces ya está destacando también a nivel mundial la presidenta Claudia Sheinbaum. Si nos permite, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más información para usted. Regresamos a Metrópoli al Día y fíjese usted que fue detenido hoy en Durango un generador de violencia. En Durango, Edgar N., alias El Limones, fue detenido y es una captura muy importante por parte de la autoridad federal. Escuchamos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la detención de Edgar N., alias Limones, señalado por extorsionar a comerciantes y ganaderos en Durango y operar las finanzas del grupo criminal Los Cabrera. Considerado objetivo prioritario, fue capturado en la ciudad de Durango durante operativos coordinados con la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, el CNI y la Fiscalía General de la República. La investigación identificó a una célula vinculada con amenazas y cobros ilegales, lo que permitió obtener órdenes judiciales para intervenir inmuebles en Durango y Coahuila. En las acciones se aseguraron armas largas, una pistola y equipo táctico. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones irregulares relacionadas con fraude y lavado de dinero. El titular de la Secretaría, Omar García Harfuch, calificó la detención como un golpe directo a las redes de extorsión.
Y escuchamos la detención de El Limones en Durango, una persona que pues generadora de violencia y que es muy importante su captura, según lo da a conocer la autoridad federal. Y ahora nos regresamos a Jalisco, nos regresamos a la zona metropolitana. Hoy el cardenal de Guadalajara tuvo una reunión con reporteros, con diferentes representantes de medios de comunicación respecto a la posada, y ahí platicaron con el cardenal Robles Ortega. Platícanos, Gustavo Cárdenas, tú estuviste ahí. Manda un mensaje el cardenal, por supuesto, su mensaje a los medios, y también dice que pues debe de utilizarse la política para pacificar, entre otras cosas. Te escuchamos, Gustavo.
Gracias, buena tarde, estimada Claudia, estamos de regreso con este reporte que hacemos desde la zona metropolitana de Guadalajara, porque efectivamente ya se tiene esta tradición, el cardenal en turno que está en nuestra ciudad. Sabemos que actualmente Francisco Robles Ortega es cabeza de la Iglesia Católica, no solamente en la zona metropolitana o en Jalisco, sino a nivel occidente, es el representante de esta importante Iglesia Católica. Ahora, ¿qué platicamos con él? Por supuesto, dio un mensaje. Más que plática, él sí tuvo la intención y nos dijo, okay, esta es mi intervención, esto es lo que quiero tocar con ustedes y estos temas es los que quiero decir. Número uno, habló sobre los valores católicos, los valores religiosos, los valores de Dios en un tema llevado a la vida política, a la vida pública. Él señaló que en muchas de las ocasiones se da cuenta y él, como cardenal, hace el análisis sobre la vida pública que tenemos en el estado de Jalisco y en el país. Señala que en muchas de las ocasiones se aleja lo ideal de lo que tendría que ser la vida de los hombres, la vida de la sociedad, porque dejamos de lado los valores y la ética. Él señala que toda la vida pública en lo general, hablemos de política, hablemos del comportamiento como ciudadanos, hablemos en el tema económico, hablemos en el tema de seguridad, se tendría que sí o sí las decisiones tomar con valores. Escuchemos este primer mensaje.
Estos valores no solo tienen que ver con la vida clerical, por ejemplo, con la nuestra, los sacerdotes o los religiosos, los obispos. Son valores que tienen que ver con todas las profesiones y actividades de la vida humana. Tienen que ver con la familia, tiene que ver con la actividad política, económica. Todas las actividades de la vida humana tienen que verse iluminadas, influenciadas por estos valores trascendentes que el Hijo de Dios nos marcó al venir al mundo.
Bien, Clau, y de este mensaje de lo general se fue a lo particular y ahora vamos a tocar el tema político. porque él señala que se siente un tanto decepcionado, porque en la vida política de nuestro estado, él ve decisiones en lo particular y tomadas, digamos, para llevar agua al propio molino de los políticos, en donde la política se sirve de la ciudadanía, cuando tendría que ser lo contrario. La política tendría que estar al servicio de la sociedad en general y se tendrían que tomar las decisiones siempre pensando en el bien común. De alguna manera, una crítica, si hay que decirlo así, lo dijo el cardenal, pero una crítica constructiva con la intención de hacer llegar este mensaje, por supuesto en medio de esta reunión con medios de comunicación, para decirnos a todos que los políticos están para servir y muchas veces estamos del lado contrario. Muchas veces creemos que la ciudadanía está para ver qué decisiones toma el político y no lo contrario, cuando los representantes tienen que entender las necesidades y atenderlas. Escuchemos.
Y no obstante que existen las necesidades y son palpables y prevalecen, la política quiere responder muchas veces con el mito del bienestar. No se puede decir que porque una persona recibe una dádiva, por útil que le sea, no quiere decir que alcanzó su grado pleno de bienestar. El mito de del bienestar supone que porque una persona tiene lo necesario para comprar un medicamento, ya alcanzó el límite más alto de su bienestar en el campo de la salud.
Ahora sí, perdonen. Entonces, Claudia, lo que pide entonces a los ciudadanos es no perder de vista esta perspectiva. La política y los políticos están para servirle al pueblo y no lo contrario, porque luego él señala que se sirven con la cuchara grande, que se abusa, que hay injusticias, que nos dan dádivas, es decir, nos dan lo mínimo, creyendo que con eso se tiene atendido al pueblo. Es el reporte que te tengo, es la plática que tuvimos con el cardenal Francisco Robles Ortega, es el mensaje que nos quiere dar a todos.
Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Que pases muy buena noche, muchas gracias.
Igualmente, abrígate bien si sales, por favor.
Claro que sí, igualmente. Y nos estamos escuchando. Gracias, buenas noches. Bien, ya se fue Gustavo. Ven, tenemos llamadas del público. Dice, habla el señor Martín Rodríguez Osuna. Dice, Claudia, te pido por favor a ver si le puedes decir a la Comisión Federal de Electricidad que no tenemos luz en la Magdalena en Tecistán. Estamos a oscuras, tanto alumbrado público como de casa. En la colonia La Magdalena, en Tecistán, un llamado a la CFE, si nos puede pasar el número de reporte para tenerlo aquí, a ver cuánto tiempo tardan en darle pie, en darle oídas a este reporte. No hay luz eléctrica, un llamado a la Comisión Federal de Electricidad en La Magdalena, en Tecistán. Y tenemos más llamadas del público, dice Jorge Rojas, al alcalde de Tequila no le digan Diego Rivera, ese estaba muy feo. Díganle el Ken de Barbie. Se operó la nariz, blanqueó los dientes. Lástima que no puede aumentar. La altura está bien chiquito. Bueno, es el comentario del señor Jorge Rojas. Dice, buen día, ¿se puede cambiar placas en Ameca? Luis Álvarez, en Ameca no se hace cita. Por eso se acabará el mundo. Tacos de menudo, saludos, Luis Álvarez. Tacos de menudo. Es que estábamos hablando en el programa de la empresa de hoy que una menuduría hace tacos de menudo, que su platillo estrella o diferente son tacos tipo birria, pero de menudo, y parece que le ha funcionado muy bien. Dice, a gusto me daba diario un kisser y me dieron bolo y el intercambio un bolo de 50. No sé a qué se refiere. Dice, la presidenta no ocupa la primera magistratura, no forma parte del Poder Judicial, ocupa la presidencia de la República. Me está señalando al decirle que ella está dentro del top 5 de las mujeres más poderosas del mundo, según la revista Forbes. Bueno, vámonos a más información, si le parece, generada en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y le comento que esto lo tendrá Arturo en un ratito, a unas horas de concluir el periodo de sesiones. Las comisiones de salud y estudios legislativos, primera del Senado, aprobaron en fast track reformas a la Ley General de Salud para prohibir la producción, importación, venta y suministro de vapeadores o de cigarros electrónicos. La iniciativa plantea penas de 1 a 8 años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos para quienes incumplan la norma. Morena argumentó que la medida busca proteger la salud pública y frenar riesgos asociados a estos dispositivos, mientras que la oposición advirtió que podría fomentar el mercado negro por falta de regulación. Y también le comento que Jalisco dará prórroga para canje de placas, una nota muy importante. El secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, anunció que habrá prórroga para la sustitución de placas vehiculares aplicable a los automovilistas que realicen el pago del refrendo antes de que concluya el 2025. Con esta medida, los conductores podrán agendar su cita para enero, febrero o marzo sin enfrentar sanciones, siempre que presenten el comprobante de pago. El funcionario señaló que ya se asignan citas para los primeros meses del próximo año con el fin de evitar saturación en las recaudadoras. Agregó que se analiza una posible prórroga para quienes no cubran el pago de este año, aunque esa decisión corresponderá al Congreso, pues estima que alrededor de 300 mil automovilistas podrían quedar rezagados. O sea, hay prórroga. Si usted paga en estos últimos días de diciembre, habrá prórroga para que usted pueda hacer estos trámites a partir de enero, febrero del próximo año, según lo anunció el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco. Y también le digo que diputados locales realizaron 2 mesas técnicas de diálogo con autoridades estatales para revisar posibles modificaciones al presupuesto 2026, particularmente en los rubros de igualdad sustantiva y apoyo al campo. La diputada Gabriela Cárdenas planteó que el presupuesto destinado a políticas de igualdad tenga un crecimiento anual superior al 5%. La legisladora indicó que el incremento buscado impulsaría acciones de prevención de violencias contra las mujeres, fortalecimiento de su autonomía y programas para el desarrollo del campo, entre otras cosas. Hay que recordar, se está analizando el presupuesto del Estado de Jalisco, el proyecto de presupuesto para el 2026. Y mujeres, hombres, niños, integrantes del ayuntamiento y personal de la Semarnat y Conagua, todos unieron esfuerzos para sacar la basura y limpiar 2 presas en el municipio de El Salto. Guadalupe Aceves, directora municipal de Aseo Público, detalló que retiraron 2 toneladas de basura y 500 llantas de las presas Las Pintas y El Ahogado. En total fueron 250 personas las que participaron en la limpieza de las presas de El Salto este día, miércoles 10 de diciembre. Y sin esperar los dictámenes que venían del Senado, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, clausuró los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la 66 legislatura del Congreso o de la Cámara de Diputados a nivel federal. También de esto nos va a hablar Arturo García Caudilla. Ya fue clausurado, ya se van de vacaciones los diputados. Vámonos a la pausa y nos unimos al noticiero de las 19 horas.